Vamos a continuar con el curso del conocimiento de sí mismo y vamos por el capítulo, al comienzo del capítulo número 3, que se titula Conocimiento de sí mismo, una ciencia. Y dice así el señor Taimni: una de las características sorprendentes de esta época es la falta de cualquier verdadera comprensión relativa a la naturaleza del hombre. El hombre está intentando conocer todo lo del universo, puede decir con seguridad de qué están hechas las estrellas que están a miles de millones de kilómetros en el espacio, conoce exhaustivamente la constitución de los átomos y de las moléculas, pero de él mismo no sabe prácticamente nada, y lo que es más sorprendente, está contento de vivir su vida sin preocuparse de saber de dónde viene, cuál es su verdadera naturaleza, por qué está aquí, en ese mundo o en este mundo, y hacia dónde va después de la muerte. Es realmente asombroso ver cómo la mayoría de las personas en el mundo pueden vivir durante toda su vida sin hacerse estas preguntas tan naturales o sin saber siquiera que estas preguntas pueden hacerse. Bueno, hay mucha gente que está como anestesiada por las cosas del mundo. Quiere decir que ellos consideran que vivir es solamente el resultado de nacer. Y que la vida consiste en simplemente disfrutar de todo lo que podamos al máximo y en el menor tiempo posible. Por consiguiente, tendrán que sufrir inevitablemente, porque la vida no es una beneficencia, como ya se los dije anteriormente, creo, en la clase de pasado, en otro curso, sino una escuela. Entonces, no hemos venido a satisfacer nuestro apetito, como en una beneficencia, o nuestro deseo de sueño, o nuestro deseo de compañía. Hemos venido a realizar una labor de aprendizaje. Y cuando la gente no se plantea estas preguntas, porque un aprendizaje empieza con una pregunta, ¿no? ¿Cuánto sé de la vida? ¿Por qué estoy aquí? ¿No? ¿De dónde vengo y hacia dónde voy? Las respuestas a esas preguntas pues pueden tardar muchas vidas en ser contestadas o en ser dadas. Así que el ser humano debe enterarse de una vez por todas que vivimos en un colegio, que estamos de paso, y que no podemos apegarnos a las cosas porque significaría que el alumno se apegara al pupitre o a la goma o al lápiz o a la pizarra y se la quisiera llevar a su casa, ¿no? O vivir en el colegio, que es peor todavía. Aquí se está preparando la gente para algo que debe expresar más adelante, y eso es lo que debe entender el estudiante espiritual. Bueno, y la persona en general, que algún día se convertirá en un estudiante espiritual, sin duda. El resultado directo de esta falta de algún conocimiento exacto relativo a la naturaleza del hombre y a su constitución interna es la imprecisión de nuestras ideas con relación al carácter humano. La palabra carácter se usa generalmente de una manera vaga para las cualidades mentales y morales, así como para las idiosincrasias que caracterizan a un individuo en particular. El verdadero hombre, con sus diferentes vehículos de conciencia que se encuentran a través o detrás del vehículo físico, es desconocido e ignorado, y cualquier cosa de su compleja naturaleza que sea capaz de encontrar expresión a través del medio relativamente denso y poco dúctil del vehículo físico, se toma como si fuera su verdadera naturaleza. Bueno, ya lo dijimos, ¿no?, que es la identificación con el cuerpo físico el grave problema del ser humano, no solo con el cuerpo físico, sino con el cuerpo mental y el emocional. Cuando no conoce su verdadero yo, que existe una individualidad, ¿se acuerdan de eso? Una individualidad por encima del yo inferior, que es su verdadero ser. Por otra parte, al considerar a los seres humanos en conjunto, encontramos que se comportan de un modo peculiar bajo una serie de circunstancias. Denominamos a estos modos peculiares de conducta características humanas y damos a cada peculiaridad un nombre determinado. Pero sabemos muy poco de por qué los seres humanos reaccionan de estas maneras particulares y cómo están relacionados con unos o unos con otros estos distintos elementos del carácter humano. Algunas de estas características humanas son simples costumbres físicas, otras están relacionadas con nuestra naturaleza emocional y mental, mientras que sin embargo otras son evidentemente de naturaleza espiritual, pero la palabra carácter las aglutina a todas sin distinción. Bueno, acerca de la formación del carácter ya hemos dado un cursillo que se lo recomiendo a aquellas personas que nos están escuchando ahora, que lo intenten conseguir, que se llama ¿cómo se forma el carácter? Con semejante confusión de ideas sobre el tema, es muy difícil desarrollar una ciencia de formación del carácter. Puede que sea posible mediante la aplicación de algunos métodos empíricos, empirismo, ¿no? Es el aprendizaje de una ciencia a través simplemente de la experimentación y no de la teoría necesariamente. Un aprendizaje empírico significa un aprendizaje in situ, o sea, un aprendizaje directamente en el campo donde se desarrollan los eventos. por la experiencia propia, simplemente. Por ejemplo, hay agricultores que se les puede llamar empíricos, que no han sido formados en universidades ni son peritos agrónomos, y sin embargo son agricultores, y su conocimiento es empírico, basado en la experiencia propia, en el tiempo que ellos han visto cómo se forman las plantas y las temporadas y todo eso. ¿De acuerdo? Entonces eso es empirismo en sentido práctico de la palabra. Entonces dice aquí que puede que sea posible, mediante la aplicación de algunos métodos empíricos, o sea, métodos basados en experiencias particulares, producir ciertos cambios de nuestro carácter, pero esos esfuerzos están destinados a ser esporádicos y de un alcance limitado. Para una verdadera ciencia de la formación del carácter, deberíamos tener ante todo un concepto claro de la naturaleza del hombre. Eso lo estamos teniendo. En los capítulos anteriores se ha dado un concepto claro de la naturaleza del ser humano, ¿verdad? De los cuerpos y de cuáles son eternos y cuáles no son eternos, entre comillas. De su constitución total y de los poderes y facultades que hay latentes en él. Entonces, conoceríamos las leyes que gobiernan la actuación de la conciencia a través de los diferentes vehículos que el hombre utiliza en los diferentes planos del sistema solar. Pero el simple conocimiento de estas leyes no es suficiente. Hemos de desarrollar una técnica elaborada que nos capacite para aplicar estas leyes a los diferentes problemas relacionados con la evolución de los vehículos y con el desarrollo de la conciencia. Y finalmente deberíamos tener una idea clara, por lo que se refiere a nuestras aspiraciones, de la meta que tenemos que alcanzar y de las diferentes etapas del sendero que conduce a esa meta. Solo en el ocultismo, en la metafísica podríamos decir, y en otras variantes, es donde vamos a encontrar todos esos elementos necesarios para desarrollar una ciencia satisfactoria de la formación del carácter. O sea, la formación del carácter no tiene por qué ser necesariamente algo empírico, o sea, algo que a lo cual nos enfrentemos según vaya viniendo. No tenemos por qué esperar a que las condiciones del clima cambien para nosotros entender que pueden cambiar. No tenemos por qué esperar que nos llueva en la cara para entender que si el aire está frío puede producir lluvia. O incluso si vemos en la tele que anuncian que va a venir lluvias, no tenemos por qué esperar a que vengan para ratificarlo, sino que lo podemos hacer gracias al conocimiento de otros. Ya esto lo asomábamos en clases pasadas. Quiere decir que hay una ciencia exacta que pronostica que la formación del carácter es algo tan científico como cualquier otra disciplina. Que a pesar de que la gente forme su carácter por las vicisitudes y el diario devenir, ¿no? Como también forman sus músculos por el diario devenir, al caminar, al cosechar, a lo que fuera, pues también hay una ciencia de la cultura del cuerpo, ¿verdad? Un culturismo, un físico-culturismo. Quiere decir que también para la formación del carácter hay una formación clara, científica, y que vamos a ir a por ella. El estudiante del ocultismo debe ir a por ella. Significa que no necesariamente tiene que ponerse en situación de sacrificio por algo elevado para él conseguir la cualidad de sacrificio. O sea, muchos estudiantes están esperando a que venga un maestro ascendido y les diga: tu misión en la vida, amado discípulo, es sacrificarte por todas las corrientes de vida en un acto de mundial, de cuidado de todas las criaturas de Dios. Entonces ellos están esperando como una gran misión, ¿no?, que les formará el carácter. Y ellos no hacen nada, mientras tanto, para ponerse en situación, estar preparado para una cosa así. Ellos están esperando al maestro que venga a ofrecerles la oportunidad cuando ellos realmente no se están preparando para eso. Esas personas esperarán eternamente porque no han cambiado nada de su carácter. Pero aquel que, como el propio Krishnamurti dice en su libro de A los pies del maestro, que si todavía no tienes al maestro y no tienes cómo comparar su pensamiento con el tuyo, piensa por un momento como si tuvieras tu maestro. Haz como si tuvieras el maestro y trata de imaginar qué haría él en esas circunstancias, y entonces tú copia esa actuación. ¿Se dan cuenta? Quiere decir que tú puedes ir formando tu carácter a pesar de que el maestro no esté, a pesar de que no tengas la influencia de las circunstancias. Lo puedes ir haciendo desde ya. ¿Vale? Para ello es importantísimo, por ejemplo, visualizarse en diferentes personas, visualizarse en diferentes personajes. Las películas, las obras de teatro, las obras de ópera, nos hacen incluso situarnos en la piel de otras de otras personas, ¿no? A nosotros, en los zapatos de otro. Quiere decir que podemos visualizarnos qué haríamos nosotros, por ejemplo, en la película Seabiscuit, qué haríamos nosotros en el papel del chico, del jockey, o qué haríamos nosotros en el papel del señor apoderado que tiene a su cargo el jockey y el entrenador, que vendría siendo como el instructor, ¿verdad? Entonces, se dan cuenta ustedes de que no necesitas tener caballos ni coches, como se ve en la película, para ponerte en esa situación y un poco plantearte qué harías tú. Quiere decir que puede haber algo, ¿verdad?, científico, que marque las pautas para tu formación del carácter sin necesidad de que las circunstancias te obliguen a formarlo. Esa es la ciencia de la metafísica. No necesitas pasar por los problemas para aprender. ¿Se dan cuenta? No necesita, en un colegio se diría, no necesita que pasar por un castigo de la directora o de la profesora para hacer tus deberes. Los puedes hacer antes, incluso adelantar deberes, porque muchas personas lo hacen así. ¿Se dan cuenta de esta formación del carácter? Tratemos de comprender qué es el carácter según el ocultismo. Todo el universo manifestado según la filosofía oculta es una expresión de la vida divina que está constituyendo o construyendo forma tras forma y tratando de expresarse a través de estas formas con una perfección siempre en aumento. Ya decíamos en clases pasadas que existía una cosa que se llamaba vida y otra cosa que se llamaba forma, que corren paralelamente y que la vida anima las formas. Esta expresión ha alcanzado su apogeo, o sea, su punto máximo de expresión, en aquellas unidades de conciencia individualizadas, ya lo dijimos, que nombraríamos a la presencia yo soy como realmente debe nombrársele, que se llaman chispas divinas individualizadas. Esa es la presencia de Dios yo soy dentro de nosotros, chispas divinas individualizadas. O sea, nosotros somos unidades de conciencia individualizadas que están representadas en o por seres humanos y cuyos vehículos ofrecen una esfera de acción para la múltiple expresión de los atributos divinos. Nunca mejor ha sido descrito esto por la teosofía que por Taimni ahora. El hecho de la razón verdadera por qué estamos aquí. Estamos aquí porque somos unidades, ¿verdad? Lo dice aquí, subrayenlo si quieren, unidades de conciencia individualizadas que estamos representando o representados por seres humanos y cuyos vehículos ofrecen una esfera de acción para la múltiple expresión, y resubrayen esa palabra, de los atributos divinos. O sea, expresión de los atributos divinos. Es importante. Eso, doble subrayamiento. Doble subrayado. Tomando una unidad de esas para nuestro estudio, encontramos una constante interacción que tiene lugar entre la conciencia y los vehículos, o sea, entre la vida y la forma. Una interacción. Ya dibujamos en una clase pasada la interacción que había entre un punto más álgido de conciencia, un punto superior de conciencia y un punto inferior. Y habíamos dicho que la formación del carácter venía del estudio o de la mezcla de una conciencia superior con una inferior. Y habíamos dicho de el vicio en contrarresto con ¿el qué?
La virtud.
Hay un cuadro, creo que es de Zurbarán, en el Museo del Prado, que se llama El joven entre la virtud y el vicio. Y es el joven Hércules. Es un cuadro pequeñito, pero es maravilloso. Y es uno de los más visitados por los metafísicos cuando vamos al Museo del Prado, porque está representada una mujer que representa el vicio y una mujer que representa la sabiduría, la virtud, al lado. Y entonces él está en medio y la cara la tiene mirando hacia la virtud y no hacia el vicio. Por eso se convirtió en Hércules. Hoy en día es un logo solar, ¿verdad? Hércules y Amazonas, logos de quién? Del primer sol, ¿no? De nuestro sistema de Alfa y Omega, nuestro gran sistema del sol detrás del sol. Y ahí tiene un claro ejemplo de que siempre las decisiones del sendero, ¿verdad? Entre lo bueno y lo mejor, porque ya no es entre lo bueno y lo malo, sino entre lo bueno y lo mejor, forman el carácter del estudiante. Aquí acaba de decir que, tomando una unidad de estas para nuestro estudio, encontramos una constante interacción, o sea, un forcejeo, que tiene lugar entre la conciencia y los vehículos, a través de los cuales ésta actúa, y esta interacción adopta diferentes formas. Y esas formas son la formación del carácter, que ya lo hemos dicho en ese gráfico que les dibujaba en una clase anterior, algunas de las cuales son comunes a todos los seres humanos, mientras que otras son peculiares de cada individuo. Estas formas de expresión que son comunes a los seres humanos son las características humanas ordinarias con las que estamos familiarizados y que junto con cualquier característica peculiar que una persona determinada pueda tener, entonces constituye su carácter. ¿De acuerdo? O sea, tenemos en ese forcejeo entre la virtud y el vicio, o sea, entre un estado de inferior de conciencia y un estado superior, tenemos lo que se llama la formación del carácter. Y tenemos dentro de ella cosas que son básicas para todo ser humano, con las que nace ya per se, o sea, por la razón de ser ser humano simplemente, y otras peculiaridades que nos diferencian de los demás. El ser humano es emocional, eso es una gran variable que determina el resultado final del carácter. El ser humano es 85% emociones, y eso es todos los seres humanos, por consiguiente, esa es una de las cosas que no cambian en el ser humano. Y cada ser humano debe enfrentarse con el 85% de su energía emocional para formar su carácter. Pero ya a nivel mental, unos saben más, otros saben menos. Otros derivan esa formación, ese 85% hacia un lado, otros lo derivan hacia otro. Entonces, eso se llamarían peculiaridades del carácter, ¿no? Unos son más amorosos, otros son más compasivos, otros son más activos, otros son más pasivos. Eso es lo que determina, ¿verdad?, la peculiaridad. Repito para que se afiance nuevamente. Dice, y esta interacción adopta diferentes formas, algunas de las cuales son comunes a todos los seres humanos, mientras que otras son peculiares de cada individuo. Estas formas de expresión que son comunes a los seres humanos no son las características humanas ordinarias con las que estamos familiarizados, por ejemplo, emotividad, y que junto con cualquier característica peculiar que una persona determina pueda tener, constituye su carácter. Ante la gran diversidad de formas que estos modos de expresión adoptan en la vida actual, es natural que se pregunte si existe alguna relación subyacente entre estas diversas características humanas, y si es así, ¿cuál es la naturaleza de esa relación? Vamos a verla. A pesar de que la aparente dificultad para clasificar los diferentes elementos del carácter humano, a pesar de ello, el problema no es tan difícil como parece, siempre que tengamos la señal adecuada para esta clasificación. Yo les recomendaré un libro, ahora seguido, que se titula La ciencia de las emociones, creo que es de Bhagavan Das, que es muy interesante porque él va analizando cada emoción humana clásica, ¿no? Básica, diríamos así, yo qué sé, amor, desde las buenas hasta las malas incluso también, y va colocando cómo el discípulo puede ir superándolas. Se llama La ciencia de las emociones, de Bhagavan Das. Esta señal se encuentra en la triple naturaleza de... así que no aparece el problema tan difícil como parece. Esta señal se encuentra en la triple naturaleza de la vida divina, una doctrina que se encuentra en una u otra forma prácticamente en casi todas las grandes religiones del mundo. Esta triple naturaleza, claro, es que para hablar de las tendencias o peculiaridades de cada persona, tenemos que hablar de las diferencias ocasionadas en un principio cuando fue extraída la llama divina. Ustedes saben que la llama divina se extrajo desde el corazón central de la creación, en este caso por nuestros padres solares, Helios y Vesta, y extrajeron un triángulo, ya lo hemos dicho otras veces, un triángulo que es Sat, Chit y Ananda. Sat es el ser, ya luego lo copian al final, y es la voluntad divina. Chit es, ¿qué podría ser Chit? El Cristo, pero vamos a ponerle que es la sabiduría, porque Chit significa sabiduría en definitiva, sabiduría. Y Ananda, que significa bienaventuranza, Chit es mente, vamos a ponerlo aquí, que es la sabiduría. Y bienaventuranza. Turanza es Ananda, que sería el amor, por supuesto. Ahí lo tienen, Sat, Chit, Ananda. Y es una trinosofía, Sat, Chit, o una triplicidad, Ananda. Voluntad, sabiduría, amor. Entonces, este trinomio perfecto puede descompensarse, pero no es una descompensación en la que cada uno de ellos pierde cualidades, sino que cantidades. De la mezcla de todos ellos, ahí he dibujado un triángulo perfecto, equilátero, o sea, con todos sus lados iguales. Pero ustedes saben que hay millones de triángulos dibujables, ¿verdad? Solo existe uno equilátero, pero si yo alargo uno de sus lados, tendré un triángulo isósceles o escaleno o cualquier otro tipo de triángulo. Pero de ellos hay cientos de miles o todas las combinaciones posibles, porque si yo lo desequilibro un poco, hago el lado más el de abajo más largo, tendremos, ¿verdad?, más bienaventuranza de este lado y menos chit y menos sat. Entonces, las combinaciones son enormes, porque aunque se presenten tres combinaciones posibles más una cuarta lógica, que es la compensación justa, ¿no?, la unión justa de todas, luego hay grados. Más largo, más corto, el cateto, ¿verdad?, o el lado. Entonces podríamos tener una diversidad infinita, ¿no?, de triángulos. Así, ¿verdad?, así. Y bueno, y para de dibujar. Entonces, todos conteniendo Sat Chit Ananda, pero en diferentes proporciones. En diferentes proporciones. Ahí lo tienen. Entonces dice aquí, este tipo de naturaleza en relación a la conciencia da nacimiento a los tres aspectos fundamentales que son denominados Sat, Chit, Ananda. Y en relación a la materia da origen a las tres cualidades fundamentales que son Tamas, Rajas y Sattva. Muy bien. Siendo la conciencia y la materia el resultado de la diferenciación primaria del absoluto inmanifestado. Ahí tenemos el triángulo superior, ¿verdad?, que es Sat, Chit, Ananda, y después el triángulo inferior, que es Tamas, Rayas y Sattva. Según esta combinatoria en la parte superior sea, de la misma manera será la combinación hacia abajo. Algunos individuos tienden hacia el Tamas, hacia la inercia, ¿verdad? Otros hacia el Rayas, ¿verdad?, que es la actividad. Y otros hacia el Sattva, que sería el equilibrio. Entonces, fíjense ustedes que esto hace que ya no solo hayan diferencias en nuestra naturaleza superior, con esa trinosofía que hemos dibujado, Sat Chit Ananda, sino que también haya diferencias mucho más profundas y marcadas en la naturaleza inferior, porque algunos tienen más materia tamásica, otros rajásica y otros sattvica, ¿verdad? Bueno, esto se habla mucho en el libro de el Bhagavad Gita, y lo explica perfectamente bien Krishna, por consiguiente no vamos a añadir nada nuevo. Dice, siendo la conciencia y la materia el resultado de la diferenciación primaria del absoluto inmanifestado. Las triplicidades que se observan en todas partes en la naturaleza son el resultado del reflejo en los planos inferiores de estas triplicidades fundamentales de conciencia y materia. He dicho que el triángulo superior se refleja en el triángulo inferior. Y las diferencias en el superior marcan diferencias en el inferior. Vamos a dejarlo hasta ahí. Y la gran variedad de fenómenos se debe a las diferentes condiciones proporcionadas por los planos sucesivos y las innumerables combinaciones, innumerables y permutaciones que desembocan en estas manifestaciones. A pesar de lo fascinante que es esta línea de pensamiento, no es posible entrar en detalles en este lugar porque sería enorme, ¿no? La cuestión es que es necesario que retengamos aquí es que todas estas cualidades positivas reconocidas y todos los rasgos que constituyen el carácter de los diferentes individuos son simples modos de expresión de estos aspectos fundamentales de la naturaleza divina en los planos inferiores de la manifestación, y de la misma manera que todos los colores que encontramos en la naturaleza o preparados artificialmente son distintas combinaciones de los tres colores primarios, azul, rojo y amarillo, ¿verdad? Azul, rosa, podríamos decir, y amarillo o dorado. Unas cuantas ilustraciones aclararán este punto. Vamos allá. Cuando el aspecto sat de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, o sea, el aspecto de voluntad divina del ser se refleja en la personalidad, puede dar nacimiento a un número de cualidades, veamos a ver, que aunque externamente diferentes unas de otras, si se examina más a fondo se ve que poseen una base común. Si el aspecto voluntad, pues que tendríamos cualidades de rayo azul. Tomemos, por ejemplo, los bien conocidos rasgos de carácter que son valor, fortaleza, decisión. Si analizamos estas cualidades, encontraremos que representan simplemente diferentes modos de manifestación del principio de estabilidad implicado en el aspecto sat. Entonces sat, que es el principio de voluntad o el principio del ser, es valor, fortaleza y decisión. Quiere decir también que, por ejemplo, el maestro El Moria, en su presencia yo soy, tiene, ¿verdad?, un cateto más grande que el resto. No significa que él sea un cateto, sino que tiene un cateto más grande que el resto. Y ese cateto es el del sat. O sea, un lado lo tiene más desarrollado. Por eso él pertenece a rayo azul, simple y llanamente. Cuando una persona persiste en una determinada línea de acción a pesar de los peligros que le acechan, se dice que tiene valor. Está demostrado está demostrando estabilidad en medio de las dificultades. Cuando una persona sigue una determinada línea de acción a pesar de las tentaciones que la asaltan, se dice que tiene fortaleza. Está demostrando estabilidad en medio de las tentaciones. Cuando una persona persevera en una línea de acción a pesar de las alternativas que se le presentan, se dice que demuestra decisión de carácter. Está demostrando estabilidad en medio de las perturbaciones mentales. Así pues, vemos que estos rasgos del carácter que externamente parecen tan distintos son realmente el principio de estabilidad que se manifiesta bajo las diferentes condiciones de vida. La estabilidad es un atributo fundamental de la voluntad. Fíjense ustedes qué interesante. O sea, estabilidad pertenece al rayo azul. Parecería que debería ser de rayo dorado, pero ustedes saben cómo es la cosa. Las cualidades, cuando se reducen a tan cortas palabras, se asemejan mucho una a la otra. O a tan cortas ilustraciones o definiciones, la cual es un reflejo del aspecto SAT de la conciencia. La misma consideración sirve en el caso de los otros dos aspectos. Vamos a ver el aspecto ananda de la conciencia, que se refleja en la esfera de la personalidad, da origen a la sabiduría. Aquí lo tienen al revés. Como ustedes quieran colocarlo, da igual. Bueno, ahora bien, uno de los atributos fundamentales de la sabiduría es la percepción de la unidad de vida manifestándose a través de todas las formas. Ustedes saben que es reverencia por la vida, que habla mucho, ¿quién? El maestro ascendido Lanto. Él habla de la reverencia por la vida, o sea, es la capacidad inteligente que tiene cada uno de ustedes de darse cuenta de lo interrelacionado que está toda la vida. Usted con las criaturas por debajo y por encima de usted. Eso genera, primero, una gran sabiduría acerca de dónde está usted, quién es usted, hacia dónde va, de dónde viene. Y también genera reverencia por la vida. Es una gratitud y encima una admiración, ¿verdad?, por la vida, por ver lo inteligente que ella es. En los planos superiores del espíritu esta percepción es directa y clara, pero en la región de la personalidad esta unidad apenas se siente y aparece como amor en formas diferentes. Bueno, aquí se entiende, ¿verdad?, porque los teósofos consideran que el rayo de amor-sabiduría es el rayo dorado, como también lo metafísico, por supuesto. Entonces, aquí habla precisamente que la sabiduría, que es el aspecto ananda, pues que bienaventuranza es sabiduría, pero sabiduría desde el punto de vista cósmico, que es amor-sabiduría, recuérdenlo. Y entonces el aspecto chit, que es la mente, es el aspecto moviente, pero bueno, que es el amor realmente. Repito para que cuaje, en los planos superiores del espíritu esta percepción es directa y clara, pero en la región de la personalidad esta unidad aparece, o apenas se siente y parece como amor en diferentes formas. Todas las cualidades como el afecto, la compasión y la devoción en este plano se basan en esta percepción indirecta de la unidad, siendo las diferencias en la forma externa el resultado de las distintas circunstancias bajo las cuales se expresa el sentido de unidad. Así pues, cuando sentimos una afinidad con otra persona, o sea, la queremos, la amamos o tenemos cosas en común, tanto que esta persona tenga algo que ver con nosotros en esta vida como que no, se dice que de nosotros que sentimos afecto. Es un amor originado por la asociación en vidas pasadas en diferentes clases de relación. Cuando vemos a otro ser humano que está en unas condiciones desgraciadas, al estar la vida divina bloqueada por las debilidades que acosan a los cuerpos, y nuestro amor se manifiesta ante este hermano caído, o sea, compasión, podría llamarse así, se dice que tenemos compasión. Ah, mira lo que dice. Es el amor, yo lo digo para que a quien le haya sido asignado el término de compasión para el trabajo que haremos en Semana Santa, que ya lo tenga ya apuntado. Es el amor prodigándose en aquellos que son débiles y que necesitan nuestra comprensión y nuestra ayuda. Bueno, la compasión es una tendencia, no hace falta que apunten, no se preocupen. Es una tendencia a querer ayudar a los menos favorecidos. Es una cualidad activa, como todas las cualidades, porque todas las cualidades provienen del sol y todas son emanantes, ¿no? Emanan de sí mismo. Entonces, para ya no hablar más de la compasión, seguiremos adelante. Cuando vemos a otra persona que encarna el ideal que adoramos y nuestro amor se decanta hacia ese individuo, o sea, admiración, y queremos unir nuestra vida a la suya más grande, se dice que demostramos devoción, que es una admiración, ¿verdad que sí? Devoción que nos fue asignada, pues de esta nos vamos a extender largamente, porque vale la pena extenderse en estas cosas. No, mentira. No podemos porque el tiempo no nos lo permite. Bueno, la devoción, ya hemos dicho que entonces es como una especie de adoración, ¿verdad? Y amor que se decanta hacia ese individuo que queremos unir nuestra vida a la suya porque es más grande. es el amor que se entrega a aquel que reconocemos como nuestro superior en sabiduría, poder y conocimiento. Por lo tanto, vemos, pues, que cierto número de elementos del carácter humano son simplemente reflejos del aspecto conciencia denominado Ananda, manifestándose en las diferentes condiciones de la vida humana. Cuando el tercer aspecto de la conciencia se refleja en la esfera de la personalidad, da origen al conocimiento, ves chit, de los objetos concretos. Con un detenido análisis se encontrará que la observación, la memoria, el razonamiento y otras funciones de la mente inferior son simples reflejos del aspecto chit, que sabiduría, que ya lo escribimos ahí, de la conciencia bajo diferentes condiciones. Así pues, por ejemplo, cuando nos podemos mentalmente en contacto con cualquier objeto desconocido a través de nuestros sentidos físicos, se dice que lo observamos, ¿no? La observación es un aspecto de la mente reuniendo sus materiales, obteniendo información. ¿Se dan cuenta? Cuando observas, obtienes información. Cuando observas la cara de alguien, obtienes información de sus rasgos, de sus ojos, de la manera como sonríe, de la manera como pone la comisura de los labios. Todo es muy rápido, pero estás analizando, eso es chit, ¿de acuerdo? Eso es mente, esa es actividad. Cuando la mente se toma nota de cualquier objeto que posteriormente pueda ser utilizado en sus operaciones, entra en juego la memoria. Por eso la sabiduría radica, ¿verdad?, en la memoria. Si no tienes memoria, no encontrarás recuerdo para comparar. ¿Ven por qué es importante para el ser humano la adquisición de su memoria en un momento dado de su evolución, ¿no?, de ese vehículo etérico, en un momento dado de su evolución, que le permite tener un banco de datos para comparar y de allí sacar la inteligencia y de la inteligencia la sabiduría? Ya está. ¡Voilà! La memoria es la mente reteniendo materiales para un uso futuro. Cuando los diferentes objetos que han sido observados son comparados y contrastados y se han sacado conclusiones, se dice que la mente razona. Mira, antiguamente los ordenadores no tenían memoria o tenían muy poca memoria. Y se utilizaban una especie de tarjetas perforadas, ¿no?, para colocar datos en los ordenadores, pero una memoria muy simple. Y todavía no se hablaba de inteligencia artificial, simplemente de calculadoras. Calculadoras, ¿no?, que le programábamos una cosa y ya lo hacían. Pero con el paso del tiempo y el aumento de la memoria, la facilidad para guardar datos magnéticamente, con cintas magnéticas, ¿no?, disquetes o cintas giratorias, o hoy en día discos duros que también son magnéticos, son soportes magnéticos, pues tiene grandes capacidades para tener información. Por consiguiente, ocasiona que el ordenador se comporte más inteligentemente. No tiene sabiduría porque lo que tiene es una memoria, ¿no? Tienes un subconsciente, pero no tiene cuerpo mental. Por consiguiente, no podría tener sabiduría. El ordenador no es sabio. Puede ser inteligente, pero no sabio. Porque ¿qué es inteligencia? Simplemente la comparación, ¿no?, y la adaptación al momento actual. La comparación de hechos anteriores adaptados al momento actual. Eso lo puede hacer un ordenador perfectamente. Porque hay ordenadores que miden el tiempo, hay ordenadores que miden el espacio, hay ordenadores que miden hasta si hay presencia física de alguien en el ambiente, si hay humedad, si hay calor, si hay frío, ¿no? Ellos obtienen datos como nosotros cuando sentimos frío o calor en una habitación. Entonces decidimos arroparnos. Pues el ordenador puede decidir arroparse dependiendo de la sensibilidad que tenga también. Pero eso no es otra cosa que inteligencia solamente. Pero sabiduría es, por ejemplo, no decidir arroparse, sino arropar al ordenador de al lado, que es menos inteligente. Eso nunca lo haría un ordenador, a menos que se le programe para eso. Pero entonces, estaría utilizando la inteligencia y no la sabiduría. Miren ustedes qué interesante. Por eso, inteligencia artificial siempre será dependiendo de una memoria. No tiene espíritu. Pero bueno, cuando los diferentes objetos que han sido observados son comparados y contrastados y se han sacado conclusiones, se dice que la mente razona. El razonamiento es la mente estableciendo una relación entre los objetos que ha observado y retenido en el trasfondo de la memoria. Por eso los ordenadores razonan. Sí que razonan, toman decisiones. Es un razonamiento, un raciocinio. Todas estas facultades mentales están relacionadas con el conocimiento de un aspecto o en otro. Y se derivan del aspecto chit de la conciencia. Bien. Lo que se ha dicho en los párrafos anteriores servirá para demostrar que todas estas características y facultades humanas y las cuales damos diferentes nombres, o a las cuales damos diferentes nombres, son simplemente manifestaciones de los tres aspectos de la conciencia en todas sus permutaciones y combinaciones. Algunas de estas características son simples derivaciones de un aspecto determinado, mientras que otras son derivaciones complejas de más de un aspecto, estando además la expresión de las mismas modificada y complicada por los distintos caracteres de los diferentes vehículos. Porque hay vehículos que son más rajásicos que otros. Por ejemplo, el vehículo físico es más tamásico, tiende al sueño, al decaimiento, a lo exhaustivo, o sea, se cansa, mejor dicho. Y el vehículo mental es todo al contrario, continúa, quiere seguir pensando no sé cuánto, porque no existe fatiga mental, ustedes ya lo saben. Los entendidos en esto dicen que la fatiga no es mental, sino cerebral. El cerebro se fatiga por tanta presión de la mente. La mente sigue activa. Bien, por los distintos caracteres de los diferentes vehículos, según que predominen en ellos los elementos sátvico, rajásico o rayásico, sería el más pronunciación apropiada, o tamásico. Dice así, resultará un motivo interesante de investigación si todos los elementos conocidos del carácter humano se analizan y se investigan hasta sus respectivos orígenes y se demuestra claramente que todos los fenómenos aparentemente diversos y complicados de la vida y de la conducta humana son debidos a la luz de la conciencia divina estallando en una miríada de colores a través de los vehículos de los jivatmas, que son individualidades, ¿se acuerdan?, que intervienen en el esquema evolutivo. O sea que ya dijimos que los cuerpos superiores afectan a los inferiores. Y de los inferiores a los superiores hasta cierto nivel. ¿Solo hasta qué nivel? Hasta el mental superior, ¿no? Pero desde el mental superior hay raíces de la individualidad que se llamaba Atma Buddhimanas y que pueden ver repercutidas, pero solo positivamente, ¿se acuerdan? Solo podemos obtener una influencia o realizar una influencia efectiva sobre los vehículos superiores cuando es positiva y nunca negativa. ¿De acuerdo? Entonces, aquí dice también que los vehículos superiores, según la mezcla, afecta, ¿no? Esa mezcla, esa triple mezcla, afecta a la naturaleza inferior. La anterior exposición de las características y facultades de la naturaleza humana tal vez nos capacitará para comprender hasta cierto punto lo que es el carácter humano y así nos permitirá establecer las bases de una verdadera ciencia de la formación del carácter. Podemos ver ahora que el carácter de un individuo determinado es la suma total de todos los diferentes modos en los que se manifiesta su conciencia a través de sus diferentes vehículos, físico, astral, mental y espiritual. Este compendio total solo puede ser una pequeña fracción de la totalidad de los aspectos de la manifestación que hace posible que la conciencia divina actúe a través de ellos. Vamos a escribir la fórmula. Entonces, el carácter de un individuo, que dije que no los iba a borrar. Entonces, el carácter es igual a la suma de qué, dice aquí, de la conciencia física más conciencia etérica más conciencia astral más conciencia mental dividido por el tiempo, ¿no? ¿Espera que sí? Podemos poner así para no complicarlo demasiado. Pero exactamente, es así. Carácter de individuo determinado en la suma total de todos los diferentes modos de tal. Y yo he colocado el tiempo, porque el tiempo es importante, porque ahora tienes un carácter y luego, después de un tiempo, puedes cambiarlo. A lo largo del tiempo, T de tiempo, vamos a escribirlo si quieren, tiempo. Escríbanlo después, no ahora, porque si no se me pierden. Carácter es la suma de la conciencia física más conciencia etérica más conciencia astral más conciencia mental a lo largo del tiempo. Así se forma el carácter. Dice aquí, este compendio total solo puede ser una pequeña fracción de la totalidad de los aspectos de la manifestación que hace posible que la conciencia divina actúe a través de ellos. A medida que la persona evoluciona, todas estas posibilidades que están encerradas en ese fragmento de la divinidad pasan una a una desde el estado de latencia al de potencia. O sea, estado adormecido, ¿no?, en el interior hacia el estado exteriorizado, despierto en el exterior. Y el carácter se enriquece y se convierte en un instrumento más rico y eficiente de la vida divina que actúa a través suyo. Bueno, la ciencia moderna facilita una bella analogía para esta aparición gradual de las cualidades que están en estado latente. Si un cuerpo sólido, como un pedazo de metal, se calienta progresivamente, empieza a emitir vibraciones a diferentes frecuencias, ¿verdad? Y colores también. Cuando el cuerpo metálico se pone incandescente, estas vibraciones pueden ser analizadas por un espectroscopio y se descubrirá que forman un espectro que nos muestra claramente qué vibraciones están más activas en el cuerpo incandescente. A medida que poco a poco la temperatura del cuerpo aumenta, aparecen cada vez más líneas y el espectro del cuerpo incandescente se va aproximando gradualmente al aspecto de, o al espectro del sol, en el cual están representadas todas las vibraciones posibles. Las líneas o bandas oscuras de ese espectro representan la ausencia de vibraciones de las frecuencias correspondientes, y el número de esas líneas o bandas oscuras va disminuyendo a medida que la temperatura del cuerpo aumenta y el cúmulo de vibraciones se vuelve cada vez más complejo o completo. Ahora bien, la analogía de este fenómeno ante la evolución humana y ante la aparición progresiva de toda clase de facultades y poderes es totalmente parecida. Todos los atributos de la vida divina están presentes en forma latente, ¿no?, como el hierro frío de momento, en cada fragmento individual de la divinidad representada por un jivatma, o sea, por cada uno de nosotros. O sea, por un cuerpo, ¿no? Jivatma, ya dijimos, es una individualidad atrapada en un cuerpo, es un jivatma, ¿no? Condicionada por un cuerpo. A medida que el jivatma evoluciona, o sea, a medida que los cuerpos, que son, mírenlo aquí, conciencia física, miren para acá, por favor, más conciencia etérica, más conciencia astral, más conciencia mental, que ese es el jiva, ¿no?, el individuo, a lo largo del tiempo evoluciona, ¿no?, a medida que a lo largo del tiempo evoluciona, va formándose ese carácter, por supuesto. Pero ese carácter es una proyección, a la larga, de su naturaleza triple, ¿verdad?, que es superior, ¿no?, que es Sat, Chit y Ananda. O sea, de su espíritu. Así que fíjense ustedes, a medida que el jivatma evoluciona, estos atributos se van manifestando uno tras otro y gradualmente el individuo se va acercando a aquella condición de perfección relativa a la cual todos los atributos están en plena manifestación. O sea, se va perfeccionando. Así pues, el carácter de un individuo es en realidad el espectro incompleto de las cualidades divinas que él manifiesta en su etapa particular de desarrollo, produciendo la luz de la conciencia al manifestarse a través de los vehículos imperfectos, el espectro parcial. O sea, que el carácter de alguien, bien sea imperfecto, como normalmente es, hasta que no ascienda, es el reflejo, ¿no?, de su naturaleza espiritual. Y muchas veces ciertos errores de carácter, como por ejemplo la falta de decisión, implica o indica que el individuo es de rayo azul, pero que tiene el defecto muy agudizado, muy abusado, ¿de acuerdo? ¿Se dan cuenta de ello? Lo que nos lleva a decir que muchos maestros, por ejemplo, maestros de la voluntad, a lo mejor tuvieron ese gran defecto más que ningún otro. Porque muchas veces esas grandes cualidades se fundamentan en grandes defectos en un principio. ¿De acuerdo? Es como cuando alguien sale de la droga. Y como ha caído en lo más profundo la droga, pues será el más indicado para hablar y sacar a otros de esas circunstancias. ¿Se dan cuenta? Porque ha llegado a lo más profundo de la ausencia de lo que se necesita. Entonces, como ya ha estado en lo más profundo, pues ahora se le permite ser el más enterado en ese tema. ¿Dónde si no está radicada la sabiduría del maestro? Pues en la ignorancia total. ¿Dónde está radicada la voluntad de los maestros? Pues en la cobardía total. ¿Se dan cuenta de ello? Es que un maestro de la voluntad, por ejemplo, como el Moria, tiene que tener sus raíces en la no voluntad, porque él tiene toda la gama posible y comprenderá a toda persona posible desde la no voluntad hasta la voluntad completa. Pues si no, no sería maestro de esa cualidad. Y tiene que ser maestro en toda la gradación de posibilidades, ¿no?, de combinatorias de voluntad con no voluntad, o sea, de luz y sombras combinadas. Y él puede detectar fácilmente a una persona que esté adquiriendo la voluntad, aunque esté en lo más bajo de la conciencia, porque la ha pasado. ¿Se dan cuenta de la importancia de pasar por todo eso y por qué se les llama maestros? Es porque tienen un control de todos los grados, no solo del último, porque para tener el control del último tiene que tener el control de los previos. ¿Se dan cuenta? El carácter de un ser perfecto pone de manifiesta, y lo tienen, el espectro completo de las cualidades divinas, y es como el espectro del sol, mientras que el espectro de un individuo corriente imperfecto solo puede ser como el espectro proporcionado por un cuerpo sólido incandescente, presentando algunas líneas brillantes correspondientes a las cualidades desarrolladas, separadas por líneas oscuras de las cualidades sin desarrollar. El ocultismo no acepta la existencia de cualidades absolutamente malas. O sea, hay imperfecciones, ¿no? No parte desde el punto de vista malo, sino parte desde el punto de vista de no desarrollo. Simplemente, por ejemplo, un niño pequeño que su padre pretenda que con el tiempo sea piloto aéreo, no le puede llamar desde que es pequeño que es mal piloto. No sé, ¿eres un mal piloto? Pues claro, que no se ha desarrollado. No le puede decir que está mal ya. Simplemente no se ha desarrollado. Son las líneas o bandas oscuras del espectro del carácter que están destinadas a desaparecer en el transcurso del tiempo a medida que el individuo evoluciona y desarrolla. ¿Ves? El transcurso del tiempo, por eso lo hemos apuntado en la pizarra, a medida que el individuo evoluciona y desarrolla las correspondientes cualidades positivas, que son cualidades positivas física, etérica, astral y mental. De todo lo que se acaba de decir, se deducirá claramente que la formación de nuestro carácter, en el sentido más amplio de la palabra, no es nada más que sacar fuera, desde los más ocultos rincones de nuestra naturaleza divina, fíjense qué interesante, todas aquellas cualidades que ya están allí en forma latente y acercando de esta manera cada vez más nuestra naturaleza imperfecta a aquella divina perfección que contiene todas estas cualidades en una plenitud total. La presencia de soy, eso lo hemos dicho 20.000 veces, tiene la perfección total inmediata ahora mismo si quieres. Solo hace falta que tú sepas sacársela, extraérsela y manifestarla aquí abajo. Armoniosa y equilibrada. Si la formación del carácter es una ciencia, será posible hacer esto sistemáticamente y científicamente. Ya vemos que sí, puede hacerse sistemáticamente porque nosotros, o sea, con un sistema, sabemos lo que tenemos que hacer y cómo hacerlo, como resultado del conocimiento que ha sido puesto a nuestra disposición por adeptos del ocultismo, por maestros. ¿Y dónde están esos conocimientos y esos sistemas? En libros como A los pies del maestro, dados por adeptos del ocultismo, por maestros que han recorrido ese sendero, por científicos a la larga, que han visto formar su carácter perfectamente bien, el de ellos y el de otros tantos, y nos dan las reglas necesarias para, ¿no?, la combinación necesaria de cualidades para formar nosotros ese carácter. Y ahí tienen al maestro Kundjumi, que da en el libro A los pies del maestro 4 cualidades para adquirir una parte de la formación del carácter. Luego en otro libro, que es La voz del silencio, nos dan otras cuantas cualidades, y en el último, pero la luz en el sendero, nos dan las últimas para tener la tercera iniciación. Entonces, te das cuenta de que hay algo científico y sistemático que nos puede permitir entrar en el sendero espiritual cambiando nuestro carácter con lógica. Puede haberse o hacerse científicamente porque este desarrollo de las cualidades es un proceso natural gobernado por leyes que son tan inmutables y fidedignas como las leyes que gobiernan el mundo físico. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, si les parece, y ya continuaremos la siguiente clase. Por favor, necesito vuestro comentario de hasta dónde hemos llegado, que es justo la mitad del folleto, para que me lo traigan en la clase que viene, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.